UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, oyentes. Bienvenidos una semana más a Stranger Films, un programa de cine así diferente, con un poco de todo, como hemos venido anunciando últimamente. Soy Sebas y me acompañan aquí, en primer lugar, Alejandro Jorquera. Bienvenido.
Hola, muy buenas. Esperamos que este programa sea más tranquilo que el anterior, que fue muy movido.
Jorge Mellado, de La Vega Baja.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Ya soltaron ya la bulla, ya.
La bulla, ¿no? El callosino.
Luego, si quieres, comentas algo, pero...
Lo aclaramos, ¿no?
Con discreción.
Javi Martínez, bienvenido.
Hola, buenas a todos de nuevo.
Y, en último lugar, la ausencia el otro día en el programa, David Fenoy, pero que hoy viene con muchas ganas de hablar, ¿no?
Hey, hola.
No ha sido un saludo.
Sí. Sí, no, se hablará. Yo he venido principalmente como defensor de Christopher Nolan... Y para apoyar un poco a Javi, que el otro día estaba un poco solo criticando al Joker.
Sí, muchas gracias.
Hay que decir que hemos recibido bastante crítica en cuanto a lo que dijimos del Joker el otro día, porque aquí empezamos a darle rienda suelta a Javi.
Fuimos trending topic en Twitter.
Fuimos trending topic, segunda tendencia. Ahora mismo, seguramente después de las elecciones de ayer, somos el segundo...
Bueno, anoche estaba Gran Hermano VIP, delante de las elecciones.
¿Sí?
Sí.
Así está.
Sí, claro, es que ayer era expulsión. O sea, ayer era día importante en Gran Hermano VIP.
¿A quién echaron?
Pues no lo vi, es que estaba con las elecciones y no lo vi.
Vamos a dejar de hablar de Gran Hermano, sí, que no. Ya la decadencia.
¿Qué pasa con Gran Hermano VIP?
Vamos a esperar al menos hasta mitad del programa para empezar a desvariar.
Bueno, pues hoy tenemos un poquito de todo también. El otro día hablamos del Joker en profundidad, creo que hoy... Pues igual algo soltamos, pero no...
Pullitas,
¿no? Pero no vamos a centrarnos en eso porque ya es quemar mucho el tema, ¿sabes? Ya hemos llegado a la conclusión de... ¿Qué conclusión, Javi?
Sí, de una peli donde no se puede sacar mucho, tampoco vamos a sacar mucho.
Está bien, bueno. Hablaremos un poco de Irishman, que el otro día quedó un poco eclipsada porque traímos a un invitado que empezó ahí a desvariar un poco. Hablaremos de The End of the Fucking World, que es una serie, para quien no lo sepa, una serie de Netflix que ha estrenado la segunda temporada y que creo que la hemos visto todos.
No, yo no.
Yo no acabo la primera.
Yo tampoco.
Entonces solo
al final solo lo he visto.
Podemos opinar de la primera temporada, de lo que he visto.
Vale, sí. Vamos a mencionar cosas y demás. Comentar críticas de usuarios de Film Affinity, eso... No sé, según, ¿no? Según
y eso hemos preparado, así que tiene mala pinta.
Sí, no, es que el programa no... Como podréis adivinar, no está muy preparado.
Yo creo que no hace falta repasar todo lo que vamos a hacer porque no vamos a estar a la altura del compromiso.
Sí, y yo bueno, podría hablar ya de lo que sea, ir tirando.
Sí, vale. ¿Por qué queréis empezar? ¿Por Nolan? ¿Entramos a de huello?
¿Queréis empezar fuerte ahí a la yugular de Nolan?
Venga, Javi, vamos. Empieza tú.
Vale, bueno, para quien no lo sepa, Christopher Nolan es un director... ¿Es británico?
Sí.
Bastante conocido en los últimos años por hacer películas, pues, que te hacen pensar, ¿no? Sí.
Más... Cine comercial, pero quizá menos apto que el que está Hollywood acostumbrado a darnos. Algo más que exige un poco más al espectador.
Claro, quizá es un cine que al final se vende... Es un producto que se vende fácil, pero es... pues más elaborado de lo que estamos acostumbrados. Es el autor de películas como Dunkerque, Origen, Interestelar, Memento...
La trilogía del Caballero Oscuro, Insomnio.
Para empezar así... Pues sabemos que Javi siempre empieza hateando todo. Quitando a Javi, ¿quién es defensor de Nolan y quién es crítico?
A ver, yo le voy a defender.
Vas a defenderlo.
Hay cosas de Nolan que no puedo sino odiar a muerte, como por ejemplo la última película del Caballero Oscuro.
Yo también me parece, en comparación a su trato, me parece no mala peli, pero no está a su nivel.
¿Y vosotros?
Respecto a la última de Batman, es que si la comparas con El Caballero Oscuro, todas las películas se van a quedar cortas, entonces...
No, pero creo que en sí la peli está construida de una manera que no es buena peli, aunque la comparemos con El Caballero Oscuro.
¿Y tú, Jorquera? Tú hace unos años eras un poco crítico, ¿eh?
Yo, con 14 años, era muy fan. Con 16, lo odiaba. Y ahora es un director que me da un poco igual. Está bien, pero ni lo odio ni lo amo. Tiene buenas pelis, tiene malas pelis. Es británico. No está mal.
El ser británico es...
Yo no voy a decir nada. Yo digo, es británico. Cada uno que interprete si es bueno o es malo.
Pero bueno, por lo menos no está en Mallorca, ¿sabes?
O sea, no está en Mallorca, británico. Está tranquilamente escribiendo guiones en su casa... Así que muy bien por él.
Pues sobre los británicos, conectando un poco con lo que vamos a hablar luego, si no os gustan los británicos, no veáis The End of the Fucking World.
Es muy británica esa serie, ¿eh?
Yo opino que la mitad de la empatía que acabas sintiendo por los personajes es por el acento maravilloso que tienes.
No, hay que decir, ese acento británico que no me suele gustar, me gusta mucho, y también me gusta mucho los británicos.
Como en Peaky Blinders, tiene un acento sí. Que mola mucho.
Mola mucho, pero el The End of the Fucking World es a veces es irritante, porque es muy... Mm-hmm. Como Emily, la de Friends.
Sí.
Qué tipo de acento tan marcado, tan incómodo, pero lo hacen de una forma que dices, mira, me gusta.
Bueno, Javi, empieza a soltar, que ya te veo con ganas.
No, o sea, a mí Christopher Nolan me gusta, lo que ha dicho Jorquera. Me parece un buen director, pero quizás se sobrevalora algo. Lo veo, es top mundial y muy bueno, pero me da un poco igual. No creo que esté al nivel de cómo lo pone muchísima gente.
Bueno, Jorge es testigo antes de que en la puerta del estudio ha dicho Christopher Nolan es el mayor vendehumos de la historia del cine.
En la puerta y...
Ahí, yo no he dicho el mayor vendehumos.
En la puerta y días anteriores, ¿eh?
Y días anteriores. Dije que Christopher Nolan era un vendehumos,
pero
no el mayor.
Ahora, porque, claro, hablando ahí entre bastidores, pues te atreves a decir lo que sea, pero ahora... Ahora argumentalo en directo.
Pues un vendehumos, por ejemplo, películas como por ejemplo Origen o Memento, que hay puntos del guión que se creen mejor de lo que es. Como que lo enrevesa demasiado. Y un punto que ya, pues eso, un vendehumos, que te está vendiendo una historia ahí que demasiado enrevesada. Y no lo veo tanto.
¿En qué no. parte lo ves? Pues son películas que ya han prescrito, así que puedes hacer.
Sí, no, además son dos pelis, me gustan, no las veo malas pelis. Pero por ejemplo, Memento creo que lo enrevesa demasiado. Y al final la historia no tiene gran cosa tampoco. Hizo la peli teniendo una muy buena idea, porque es una idea de 10, lo de Memento, y no desarrolla nada lo demás, porque se confía, te vende cosas que luego al final no es lo que yo espero ver.
A ver, yo creo que en el caso de Memento es que es su ópera prima. Entonces, quieras que no, uno cuando hace su primera película deja un poco rienda suelta a todas las películas que la ha visto a lo largo de su vida y tal. Entonces es normal que yo creo que la primera película salga algo más enrevesado.
Yo voy a hablar sobre Memento, creo que es maravillosa y también creo que sobre lo que comentáis de que la película a lo mejor no tiene mucho que contar o digamos que no hay mucha solidez en los fundamentos de la trama, yo creo que ese es un ejemplo maravilloso de cómo directores con poco presupuesto consiguen con grandes ideas edificar de la nada muy buenas películas. Y creo que en muchos aspectos el cine y el arte en general beben de eso, de ese tener limitaciones y superarlas. Y son necesarias esas limitaciones para ser verdaderamente creativo. Si puedes hacer lo que quieras desde el principio.
Sí que puedo compartirlo hasta cierto punto. Además, sí que es verdad que hay que tener en cuenta que su ópera prima, su primera gran película, aunque tiene un corto, de hecho, que
Tudelbach, que también bastante, es muy bueno. Creo que unos 6.000 euros de presupuesto o algo así, o sea, muy poco.
Mucho mérito tiene. Y hay que recordar que es un tío que tiene un IQ bastante, o sea, por encima de la media. Entonces, pues...
Yo ya hablaría de la teoría de Jorquera y el hermano de Nolan.
Sí, yo tengo no es mi teoría, yo lo he escuchado por ahí, por foros de internet. Ojo. He escuchado que puede que Christopher Nolan tenga mucha importancia en su obra y que sea el mayor artífice de todos sus guiones y en gran parte de sus películas. Que no lo digo yo, ¿eh?
Pero
en foros por
los hechos.
¿Foro coches?
No es foro coches.
No es foro coches, es algo un poco más...
No es más serio, no es más serio. Pero la leí, era de noche y me convenció. Yo no digo que la apoye, digo que es una teoría que está ahí y que está bien atada.
Una cosa has dicho, Christopher Nolan, te refieres a Jonathan Nolan.
A Jonathan Nolan, sí,
su hermano,
sí.
¿No?
A Jonathan, Jonathan es el gran artífice de la dupla Christopher-Jonathan.
Yo creo que el prestigio, un poco, no sé si recordáis la trama, pero a lo mejor está intentando... Sí, ¿no la has visto?
No la he visto.
Bueno, pues trata sobre hermanos, ¿no? Sí. Que, bueno, sobre dos hermanos gemelos que un poco uno encarna el papel del otro y le roba el protagonismo. A lo mejor puede que ahí esté detrás de eso esté Christopher Nolan intentando decirnos, o Jonathan Nolan a través del guión, intentando colársela a Christopher y decirnos, no, aquí estoy yo, ¿vale? Ayudadme. Y estoy intentando, no sé, mi hermano me tiene aquí...
Hombre, teorías conspiranoicas...
Ayer o antes de ayer leí que Interstellar era de Spielberg, la película, en 2005 o algo, y el guión era de Jonathan.
Y
al final Spielberg se salió y fue el quien se empeñó que fuese su hermano el director.
Ojo, porque podríamos estar ante uno de los mayores robaideas.
Ante su marioneta, ¿no? Es su marioneta.
Puede ser, puede ser.
Pero esta teoría hay que decir que se cae desde que Jonathan Nolan hizo Westworld, que fue bastante mala. Así que empieza a caerse un poco la teoría de que Jonathan está detrás de todo.
Bueno, bastante mala...
Sobre todo la segunda temporada. La primera no estuvo mal, pero...
La primera molaba.
Después empieza a desarrollar y empezaba a empeorar todo. Y digo, igual Jonathan...
Igual habría que empezar a plantearse que igual los foros de internet no son muy buena fuente periodística.
Claro. Un consejo, niños, los foros de internet no son una buena fuente de información.
¿Era taringa.net, puede ser?
No lo sé, o sea,
Taringa, Forocoches no era.
Forocoches no era, me acordaría.
Yahoo Respuestas. Ojo a Yahoo Respuestas.
Yahoo Respuestas no, porque era foro, pero era un foro.
¿Es Christopher Nolan un vendehumo?
Yo creo que igual Chataca.
Chataca puede ser.
A ver, recordemos que a teoría conspiranoicas estaba Kubrick antes, que decían que Odisea en el espacio era una alegoría de lo del viaje a la luna.
No, eso es El Resplandor.
¿Eres El Resplandor?
Sí. Hay una escena en El Resplandor.
La de la puerta, ¿no?
Sí, la que abre la habitación. En que Dani, el niño de la película, que luego hablamos de Doctor Sueño, por cierto, tiene una camiseta con una estampa del Apolo 11 y...
Sí, es verdad.
Y camina hacia una habitación y la habitación se llama Room, o sea, tiene un cartel que es Room de habitación y creo que es la 137, la del Resplandor. Y Room, si te fijas en el letrero, es un anagrama que puede reordenar las letras y obtener Moon, que es la letra.
Que,
si te fijas en el frame número 287 de la peli,
Kubrick es capaz de hacer eso porque ya sabemos que él tiene.
¿Sabéis la teoría de Kubrick de su muerte? Sí. Desde que lo acusan a él de que fue él, que el viaje a la luna fue mentira, que lo filmó él.
Sí.
Y años después, la última peli que grabó,
Eyes Wide Shut,
el día de su muerte, Nicole Kidman afirma aún y que la noche le llamó por teléfono y le dijo que iba a morir o algo así y que no se acercase.
Hombre, es que esa película también tiene sus cosas raras, ¿eh? Todo el tema de los Illuminati.
Le dijo a Nicole Kidman que tuviese cuidado ese día y que no iban a volver, algo así, que él sabía que lo iban a matar. Y al día siguiente le entró ya un ataque de ansiedad al ver que lo habían matado, o sea, que estaba muerto.
Pero no lo mataron.
Un infarto. Pero que está la teoría de que fue asesinado.
¿Jorge?
Es eso, bueno, respecto a añadir a lo que ha dicho él respecto al Resplandor, que el crío, el niño, también lleva un jersey con un cohete, con el cohete del Apolo 11.
Lo he dicho.
Vale.
No, bueno, y también se supone que...
Se me ha ido, lo siento.
Que Jack representa a Kubrick, y todo esto es una idea de olla, pero lo disfruto. Creo que hay un documental, no sé cómo se llama, creo que se llama Room 137, un documental que describe, o sea, bueno, que...
Que habla sobre...
Habla sobre un montón de teorías conspiranoicas sobre el Resplandor. Y sobre lo de Eyes Wide Shut, destacar la decisión del protagonista, que es Tom Cruise, que es un famoso cienciólogo.
Sí, es verdad.
Dejarlo caer por ahí.
Que es verdad, hay un... O sea, realmente él es conocido porque la cienciología, ¿sería?
Cienciología, sí.
Que pues está más o menos extendida entre actores de Hollywood. Creo que John Travolta también está metido por ahí.
Sí, eso he oído.
John Travolta, Tom Cruise, y sí, eso.
Brad Pitt, creo que también estuvo.
Sí, pues sí. Realmente eso que llama la atención, ¿no? Que justamente habla de los Illuminati un poco, no creo que no lo dice tal cual, pero que, vamos.
Yo creo que es una pullita de Kubrick.
A Tom Cruise.
Sí, bueno, lo hace con un poquito de ironía, el elegir a Tom Cruise.
O a los Illuminati. Y si es a los Illuminati, yo creo que podemos hablar de Omar Montes.
Ya ha empezado a degenerar esto... Vamos, por lo menos para hablar de Gran Hermano, Omar Montes, Bad Gyal, vamos a esperar.
Vamos a respetar a que degenere esto más. De momento intentar ser más o menos serios.
Que así hilando El Resplandor, hilaría el otro día con un vídeo que vi en YouTube de un experto en cine, que dijo que El Resplandor era muy mala peli, de las más sobrevaloradas de la historia, porque el desarrollo del personaje Jack Nicholson es el peor que ha visto nunca.
¿Eso quién lo dijo?
No me acuerdo, el youtuber. Y el argumento era que Jack Nicholson ya de por sí tiene cara de loco, entonces es mala peli por eso.
Ah, porque, claro, él tiene cara de loco, entonces no puede hacer.
¿Y qué opinabais del desarrollo de Resplandor?
Tengo que decir que probablemente sea la gran película que me queda por ver. No he visto El Resplandor nunca. No sé por qué, realmente. O sea, no tengo una razón por la que no la he visto. Que, bueno, ahora luego hablaremos de Doctor Sueño.
Yo tampoco he visto Ciudadano Kane, ¿eh?
Bueno, no, prefiero no comentar eso.
No se puede comentar.
No se puede comentar en la radio las razones por las que no la he visto. Pero, en fin, bueno, vosotros sí que habéis visto todos. Sois tú especialmente, Fenoy, eres bastante fan de Kubrick.
Pues, ¿no? Yo la he visto especialmente. Como todas las películas de Kubrick, se puede decir que las he visto especialmente en el sentido de que las he visto varias veces. Y a ver, sobre el desarrollo del personaje de Jack Nicholson. Y remarcar que cuando lo ha dicho Javi, que cuando ha dicho que lo ha dicho es un experto, ha puesto unas comillas en el aire, lo que pasa es que no lo hemos visto.
Luego busco el nombre del youtuber, pero
sí.
No...
Bueno, aquí en Elche conocemos a alguno que no...
Alguno
entre comillas. No,
conocemos algunos famosos youtubers que son expertos en cine también. Sí, algún día podrían venir al programa.
Algún día podríamos invitarlos. ¿Qué ibas a decir del desarrollo del personaje?
No, es que como es muy difícil en El Resplandor agarrarse a un guión y decir este es el guión. Ni siquiera hay un guión escrito definitivo, porque si lo veis hay una especie de documental, hay vídeos que grabó la hija de Kubrick durante el proceso de filmación, y los guiones se iban escribiendo y reescribiendo sobre la marcha. Entonces es muy difícil hablar sobre, y también que la película es una película muy inmaterial, es muy onírica, existe muy en un vacío, ¿sabes? Es como la sustancia de la piel a lo mejor está en la cámara... divagando por las habitaciones del, bueno, y por los pasillos del hotel, y es muy difícil coger un guión, ni siquiera un guión definitivo, y decir este es el desarrollo del personaje. Desarrollo del personaje a lo mejor per se no hay, porque pero es que no pretende que haya un desarrollo del personaje. Es una película que te va metiendo poco a poco en su locura, y precisamente eso es la cosa, que no está justificado el que Jack se acabe volviendo loco o pase tal o pase esto, porque, bueno, no se sabe realmente si hay fantasmas o no en el hotel y demás. Entonces, la película lo que pretende es perturbarte. Y luego, si quieres ya hablar un poco más de esos temas, puedes meterte en todo el subtexto de la película y entonces puedes empezar a sacar un poco más de mierda. Y a lo mejor hay... Perdón, pues sí, puedes sacar un poco más de mierda.
Alguna la pasamos.
Sí, por ejemplo, hay teorías que considero bastante sólidas, que dicen que todo el... Cuando Danny entra en la habitación, todo es una especie de alegoría o una racionalidad, bueno, como una regresión que ha hecho luego en su memoria, que ha eliminado el recuerdo traumático de que Jack le viola cuando está allí. Entonces todas estas cosas el texto es muy poco sólido y está muy dado a interpretación. Se puede hablar de un desarrollo de personaje de Jack Nicholson, porque a lo mejor tú me hablas de una peli y yo te hablo de otra completamente distinta, porque para nosotros ha pasado cosas distintas.
Claro, realmente es complicado verlo.
José, a ver, respecto al aspecto literario ya no puedo decir nada porque lo has dicho prácticamente todo, pero creo que leí que El Resplandor era la primera película donde se utilizó la Steadicam por primera vez.
Sí.
Creo que era Resplandor, sí. La escena de los pasillos, por ejemplo.
Yo quiero destacar del Resplandor, de la primera escena, que siempre me hace mucha gracia cuando la veo, que los primeros son panorámicas del coche, la primera escena, y se ve en el suelo el reflejo del helicóptero que lo está grabando.
Sí.
Cuando te das cuenta no puedes dejar de mirar
la Hombre, como Gladiator, ¿no? Que tiene ahí...
No, Gladiator 80, es más cutre.
80 anacronismos. Sí,
otra Gladiator curiosidad, conectando Gladiator y El Resplandor y el primer plano del Resplandor. Y es que Ridley Scott, que es el director de Gladiator, después hizo Blade Runner, y en Blade Runner, en el primer corte de Blade Runner, hay una última escena que no aparece en los cortes posteriores, que es como un final feliz que el estudio impuso, que es pues una escena de como de los personajes huyendo de la ciudad por un bosque. Y las grabaciones, el metraje que utiliza, lo grabó Kubrick para las primeras escenas del Resplandor.
No, no sabía, no tenía ni idea.
No, yo tampoco.
Bueno, que lo sepáis, tampoco es algo muy relevante, pero a mí me pareció curioso.
Bueno, esa primera escena del Resplandor se ha traspasado a muchas series y películas, ¿no? En Los Simpsons, en Los Simpsons, Padre Familia.
Sí, yo de hecho no he visto la película, pero...
El capítulo de Los Simpsons, de muchas sin tele y sin cerveza.
Sí, no, muchas escenas han quedado para la historia. Todo lo del pasillo...
Sí, aquí está Johnny.
Aquí está Johnny, todo eso.
Un inciso, me parece muy bien, muy mal que estemos hablando del Resplandor y no estemos hablando del doblaje que tuvo aquí en España, que no sé si lo habéis visto en versión doblada.
Sí, yo lo he visto los dos, lo he visto en castellano y lo he visto en inglés.
¿No te parece el peor doblaje de la historia de una peli?
Sí, supongo que es que también es muy difícil estar a la altura del papel de Jack Nicholson, porque además es muy físico y se nota que sale mucho de él. Entonces, claro, el tío que está aquí en un estudio como estamos nosotros grabando, no, a lo mejor no consigue reunir toda la pasión que necesita para decir: te has olvidado de mis responsabilidades, Wendy.
Pero entre el de la mujer queda de comedia el doblaje. Sí, si la vas a ver, Sebas, en versión original.
Sí, ya habrá tiempo para verlo.
A lo mejor un popular opinión, pero a mí no me parece un doblaje especialmente malo. O sea, no está a la altura del original, pero no creo que destaque por ser malo.
Debería para volver mí. A verla bien.
La he visto, varias veces en español.
No sé si está doblado dos veces, ¿eh?
Yo la he visto varias veces en español y no me parece que sea un doblaje ridículo ni mucho menos.
Pero yo es el peor que he visto nunca.
Para mí no.
Bueno, tú también eres de opiniones muy, muy firmes, ¿no? Aquí, que es el Joker.
Muy extremas.
Claro, pero es que aquí dice una cosa, pero es que luego fuera es el doble, ¿sabes? O sea, podéis imaginaros, si aquí llega el nivel de hateo es máximo, pues imaginaos cómo es fuera.
Bueno, Jorge, espero que aquí me apoyes, que mucho hablan aquí, pero en Film Affinity le han dado menos nota al Joker que yo.
Bueno, pero para compensar, ¿no? Porque vi ahí que estaba por encima de... Estaba casi al lado de uno de los nuestros.
Sí, ahora está por debajo de alguien voló sobre el niño el cuco.
8,3, creo.
Creo que hemos contribuido todos a la bajada de nota.
Sí, yo creo que entre todos...
¿Le pusiste un 1?
Le puse un 1.
Le he puesto un 7. O sea, que en lo personal considero que es una peli de 7.
Yo creo que le puse un 5, un 6.
Para mí es de 7 la película también.
Un 7 quizá...
Pero me tomé la justicia por mi mano y decidí ponerle un 1.
La justicia, ¿no? Un poco como
el Joker, un poquito, ¿no?
Un poquito aquí.
El Joker de Film Affinity me llaman.
Jorge, ¿querías añadir algo de lo de Resplandor?
No, o sea, yo creo que prácticamente aquí...
Prácticamente el amigo ha contado la película entera, casi.
Puedo tirarme el resto de la hora hablando sobre el Resplandor.
Y sobre Kubrick. Un día vamos a hablar en profundidad sobre Kubrick.
Vale.
Que aquí también tú que es que odias todo.
Yo no odio a Kubrick. ¿Cuándo he dicho yo que odio a Kubrick?
Has dicho, no me parece tan bueno como...
No, yo nunca he dicho eso. Sí. Además, considero que La Naranja Mecánica es de las dos, tres mejores pelis de la historia.
Cuando he dicho que Nolan no es el mayor vendehumo,
ha querido decir
que Kubrick
es el segundo mayor vendehumo de la historia. Nos hemos desviado un montón del
luego
tema.
Luego está Roberto Benigni, el de La vida es bella, esos tres.
Bueno, luego también podemos hablar de La vida es bella. ¿Qué os parece? ¿Para cambiar un poco hablamos sobre The End of the Fucking World? O...
A ver, yo personalmente no la he visto, así que...
¿No has visto nada, ni siquiera la primera temporada?
A ver, no creo que la vea.
Bueno, podemos... No, sin spoilers. Si acaba de estrenarse, no queremos aquí... pues... De verdad, hacer spoilers a nuestros oyentes.
Yo lo dije ayer porque, bueno, me la puse... Estaba ahí, eran las 2 de la mañana anteayer, el sábado. Y dije, venga, voy a ver algo rápido para irme a dormir. Y me engancho y me vi 4 capítulos. Y ayer me vi los otros 4. Entonces la he visto en 2 días. Y os dije ayer un poco que... Os dije que la vieseis, que vieseis un capítulo 2, confiando en que vieseis un capítulo y os enganchase y vieseis toda la serie. Porque es muy engancha.
De hecho, es que eso es un formato muy, muy Netflix, pero sí, son capítulos hasta más cortos, de 20, 25 minutos. Y nada, se ve... Realmente, si tienes 3 horas sueltas, te ves la serie entera.
Sí.
Una temporada, aunque sea.
Es una peli un poco larga y con cortes en medio, pero claro. Es una peli.
Antes hemos hablado de Nolan, un poco de lo británico y demás. Esta serie creo que es lo más británico de la historia. El acento exageradísimo que tienen los personajes. No sé, creo que es una especie de humor negro, podría considerarse en algunas partes.
Humor inglés negro.
Humor inglés negro. ¿Tú cómo lo ves?
Yo la primera vez que lo vi... No me pareció necesariamente humor muy inglés, me pareció más un cinismo adolescente barato. Que por eso cogí la película, bueno, cogí la serie con mucho escepticismo, sobre todo en la primera temporada. Creo que la vimos juntos. No sé si estabas tú, Sebas, pero sé que la vi con Jorge en la primera temporada.
Porque yo les insistí, ¿eh? porque el primer capítulo no le gustó nada.
Sí, no.
Y íbamos a verla en plan para... Bueno, yo no, pero su idea era verla para reírnos de lo mala, que era. Y al final nos acabó gustando a
como
todos.
Como hicimos con Élite, ¿no?
Bueno, aunque Élite no cambió el resultado tanto para vosotros.
No, fue bastante... Sí que es verdad que al principio, pues... Cualquier serie, ves ahí a dos adolescentes y piensas, esta es la típica serie aquí, pasteleo, lo que sea, de, ¿sabes? De dos adolescentes y tal. Pero luego, no sé, muy diferente, no es el tipo de serie que sueles ver cada día.
Supongo, yo también me parecía al principio que, bueno, me daba la impresión de que iba a ser también una serie un poco vendehumo. Con todo su cinismo y con todo su... Y que además, al fin y al cabo, es una serie bastante convencional. Sigue siendo una historia de chico conoce a chica, dos adolescentes se fugan y demás.
Pero...
El tono es un poco distinto.
Hombre, el tono...
Pero de todas formas tenía claro que iba a ser ese tono al principio y que luego se iba a caer esa fachada y que poco a poco iban a ir revelando sus sentimientos, lo que fuese. O sea, el desarrollo de la serie estaba totalmente claro. Y yo he de decir que no soy fan de la primera temporada. Pero me ha pillado este fin de semana la segunda temporada y creo que es bastante mejor.
Pues el desarrollo de los personajes, o sea, realmente sí que es verdad que es previsible en algunos casos, pero tiene unos toques ahí. Es que ese humor negro un poco, no iba a ser humor del todo, pero la forma en la que, por ejemplo, se dan los asesinatos y tal, es, no sé, es un tono así que no estamos acostumbrados a ver y que llama la atención.
A mí me gusta sobre todo, porque a lo mejor puedes decir, bueno, este cinismo está un poco masticado y esta cámara completamente libre, el director es como que se la suda completamente y puede grabar lo que quiera. A mí me gusta cuando lo utiliza para hacer humor, cuando a lo mejor un personaje dice una cosa y la cámara está grabando otra completamente distinta. En la segunda temporada hay un momento, no voy a revelarlo, o sea, no voy a entrar muy en detalle, pero hay un asesinato.
Sí.
Y... Está la chica, Alisa, está hablando sobre un poco sobre su vida.
No hagas spoilers porque...
Sí, solo he dicho que sale Alisa y vale. Que hay un asesinato.
Vale.
¿Vale? No voy a decir más. Y dice, a lo mejor todo sale bien. O a lo mejor pasa como siempre y la vida es una mierda. Y mientras está diciendo eso, la cámara está grabando al cadáver.
Al muerto.
Sí, la cámara está grabando al muerto. Entonces está diciéndote, está como... El director está diciéndote, Alisa no lo sabe, pero el director está diciéndote, sí, la vida es una mierda. Y me gusta que haga esa clase de cosas.
¿Tú viste...?
Yo he visto la he intentado ver varias veces, la mitad, o sea, la primera mitad de la primera temporada. Sí que la he visto y me parece una serie buena. Creo que yo, no sé si sabéis mi problema con las series, que no...
Hasta
series que me encantan, que me veo una temporada en dos días, no las consigo seguir.
Es que Javi tiene un problema que tanto las películas como las series se tira muchísimo tiempo para verlas.
No, con una peli me gusta mucho, si dura 5 horas me la veo seguida.
Mulholland Drive... Sí. Me dijo 4 días seguidos, la estoy viendo. O sea, todos los días. Me estoy viendo Mulholland Drive.
He inventado un formato para ver Mulholland Drive en miniserie.
¿Pero no tienes rato, ratitos libres o
no? Cuando una peli no me está convenciendo, la pauso y digo, luego la sigo y me pongo una para verla entera.
Es que, ¿cuántas películas te ves tú al día?
Depende del día. Mi top máximo ha sido estar un mes 3 diarias.
Hostia. Un ritmo inalcanzable, ¿eh?
Un ritmo preocupante, diría
un
yo.
Un ritmo preocupante, sobre todo si tienes que compaginarlo con venir a clase, ¿eh? Que igual ahí
como,
está la
como
clave.
No lo compagina,
como no lo compaginas,
luego
igual...
Tú que vienes poco, ¿qué haces mientras si no ves pelis?
Pues dormir, la verdad, por la mañana.
No ver el resplandor.
Jugar al camino.
¿Jugar al camino?
Sí, porque para ver la
porque
peli...
Para ver la película, mejor.
Ver a DJ Mario.
Hay que sacar más a DJ Mario, ¿eh? Lo sacamos el primer día,
yo,
pero...
Yo intentaría contactar con él por las bromas y decirle que tenemos un programa de FIFA. Un programa especial.
Lo traemos aquí a hablar del resplandor.
Especial Navidad, DJ Mario.
Igual sorprende DJ Mario, ¿eh?
Igual el tío... Igual sorprende. ¿Crees que sabe o no?
Igual sí, no lo conozco.
Igual se pone a hablar.
No, ese tío no. No, yo creo que no, la verdad.
Lo dudo.
Es un poco... Además, cuando fue a hablar al... Lo llevan ahora a veces al chiringuito a hablar... plan, por las risas. Igual que llevan al hermano de Pogba, que no sé qué pinta ahí.
Eso es que es muy bueno, ¿eh? El hermano de Pogba es muy bueno.
Por las risas, pero yo no sé si ellos son conscientes de que hacen gracia. Yo creo que algunos no lo saben.
De chiringuito. Sí, hombre, sí, sí.
Todos, no lo tengo yo tan claro que todos piensen que...
Yo creo que el cocidito no lo sabe.
El Juanma Rodríguez.
Juanma Rodríguez. Hay algunos como Alfredo Duro, eso que sí que saben que es un show, pero hay algunos que...
Pero no sé. Además, ayer vi... Bueno, lo vi de casualidad el programa y salía Juanma Rodríguez hablando de los resultados electorales y digo yo, pero si ya eres malo como periodista deportivo, no te metas a periodista político.
Sí, sí, no metamos allá a Juanma Rodríguez, que ya le cuesta de lo suyo.
¿Y qué vas a decir?
Que de Juanma Rodríguez leí que hace años ganó un premio a un premio de buen periodista, podríamos decir.
O sea, mejor periodista.
Sí, sí, sí. Pues un premio así tochillo.
Ya sabéis, chicos, que estoy estudiando periodismo.
Bueno, tú mira a toda la gente que ha estado nominada al Nobel de la Paz.
Ya,
tampoco.
Bueno, pero claro. Aquí estamos en una facultad de periodismo. Vamos a exigir a subir un poquito el nivel, ¿no? Juanma Rodríguez se nos queda corto.
Bueno, aquí desde la institución de Stranger Films, damos la enhorabuena a Juanma Rodríguez.
Juanma Rodríguez por el premio.
Y no comentamos nada más porque somos muy respetuosos.
Sí. Pues sí, la serie está muy bien. La primera mitad de temporada me entretuvo.
Ha sido, o sea, podrías haber...
Estaba yéndose ya a un terreno pantanoso.
No, pero podrías haber cambiado de tema, pero...
Enlazarlo,
¿sabes? No,
¿cómo,
así...
¿Cómo enlazas a Juanma Rodríguez con The End of the Fucking World?
Pero con otra cosa.
Pues con otra cosa, ¿no? Dice, bueno, hablando de...
Con el pingüino de Batman.
Eres un tío de corte brusco.
Bueno, sí. Sigue. Que eres un tío...
En el último programa también hice un corte brusco, me acuerdo yo.
Verdad.
Estábamos hablando de
el último programa era necesario porque Fernando estaba a mi lado y estaba yo mirándolo y cada vez iba a soltar una y lo tenía que agarrar.
Es que el invitado que trajimos acabó liando un poco. Pero
lo tuve que hacer porque si no ya era el fin.
Acabamos hablando de un cine que no tratamos. No,
no se habla aquí ese cine, no se habla aquí.
No hablamos.
Se consume por mucha gente, es un cine que es ampliamente conocido.
Sí.
Pero que es de bajo coste.
De hecho, ciertas caras conocidas de ese cine pues son conocidas en toda España, ¿no? Sobre todo.
Sí, en toda España y yo creo que ya en todo el mundo.
Algunos incluso son youtubers.
Sí, algunos incluso
son youtubers. Claro, son polivalentes, son youtubers, empresarios, actores, productores. Castilla-La Mancha está produciendo potentes empresarios.
Sí. Dicen que va a ser, el nuevo Batman.
No, hombre. Robert Pattinson
no está mejor.
No, Robert Pattinson.
En fin, ¿qué ibas a decir?
Venga, Javi, sigue.
No, sí, era por la broma, que ya, no sé, la serie no la he podido ver entrar para opinar, pero creo que la veo una serie necesaria, porque la veo muy diferente al resto de series de Netflix.
¿Necesaria, has dicho?
Ah,
necesaria.
Sí, que seguimos hablando todavía de Packing Wars.
Una cosa.
Es que le hemos devuelto el cambio que ha claro, hecho, ¿sabes? Pero ha querido hacer aquí cambiarnos el tema y no...
Le damos un capote para que lo coja no y vuelve.
Habéis vuelto vosotros. Yo puedo hablar de Joker, si queréis.
Sí, de Joker.
No, ahora luego hablamos de, no, de lo que quieras.
Yo iba a decirte que antes has dicho que, bueno, que David Lynch te mataría si te oyese. Eso que estás diciendo de la manera en que ves Mulholland Drive, cortando la película por la mitad. He oído a David Lynch en entrevistas decir que ver una película en un iPhone no es ver cine. Y como encabrearse.
No, pero en mi defensa no es que la intentase ver en plan hoy veo 20 minutos, hoy otros 20. La intenté empezar varias veces y por problemas no la acababa. Entonces, al final vi un día 20 minutos, me tuve que ir. Y al día siguiente sí que vi del minuto 20 a...
¿Son los mismos problemas que te impiden acabar Ciudadano Kane? ¿No son diferentes?
En un caso sí, el resto creo que no. Que me
en un caso
algún
sí, pero...
trabajo sí.
Hostia, sería otro. Preocupante tú ponerte una peli de David Lynch para eso.
Bueno, encima de por si te enteras poco.
Sí, ya, no, sí, hay que estar muy concentrado y no, no creo que...
Imagínate Eraserhead, ¿la habéis visto?
Sí.
¿La tenéis en la mente?
Sí, la de... Sí, cabeza borradora.
Sí, cabeza borradora. ¿Alguna escena de Eraserhead?
Sí.
Imagínate ponerla para Netflix and Chill. Madre mía, tú.
Digamos que el pelo de Eraserhead es extrapolable hacia otras partes del cuerpo.
Bueno, Es que ya entramos en bucle, ¿no? Entramos como el otro día y no...
Sí, es que nos retroalimentamos.
Tampoco creo que aquí haya mucho más nivel intelectual que con DJ Mario, o Juanma Rodríguez.
Sí, no, yo creo que ya...
No, yo creo que estamos justitos para pasar el día.
Sí, creo que en 2 minutos vamos a poner a Locao.
Lo justo para realizar las funciones vitales, ¿no?
Muy buen tema, Locao, hay que decirlo.
Hay que decirlo, ¿eh? O sea, realmente es un temazo, ¿eh?
Sí, está pegando muy fuerte.
Yo no me avergüenzo de decirlo.
No, yo tampoco.
La he escuchado mucho.
Y sí, creo que la voy a escuchar enseguida de aquí.
Sí, yo la tengo ya en la cabeza, que no me la puedo quitar.
No sé ni lo que es.
Es un tema de Bad Gyal.
Ah, vale.
Con Omar Montes. Pues
que nuestro amigo Carmelo es un erudito.
Por allí en Callosa, no, o sea,
en la Vega Baja.
Manolo Escobar.
Todo lo que suene a... Bueno, no voy a comentar nada. Pero no podríamos comentar los resultados de ayer y no...
yo mejor no hablo, me callo. Que no quiero problemas,
claro, no.
Aquí donde lo veis que es muy formal, muy intelectual, muy calmado. Después de fiesta me ha sorprendido mucho. Mi compañero Carmelo.
No.
Una pregunta, en La Vega Baja, ¿cuál es el tema? O sea, la música, ¿qué tipo de música se escucha? ¿El himno de la Legión? vamos a dejarnos de estos temas porque si no...
Sí, yo creo que mejor volver al cine, pero sí, antes quiero cerrar con una recomendación todo este bucle. Escuchar La Mandanga del Fari, muy buen tema.
¿Tienes unos gustos más raros musicales?
Yo he dicho que lo escuchéis, yo no, ni me gusta ni me deja de gustar. La Mandanga del Fari, un tema muy curioso.
Realmente no os dais cuenta de que no nos hemos metido tanto con Nolan, o sea, ha acabado...
No, no nos hemos metido para nada.
Se ha puesto un 4 contra 1, yo... Nolan, pienso que tampoco lo puedo criticar porque no lo considero un mal director ni que tenga malas pelis, pero considero que se le hincha mucho, se le infla mucho.
Se le infla. Sí que es verdad que...
Por ejemplo, Interestelar, la vi...
Pero es cine comercial al final.
Yo fui a ver Interestelar pero casi normal. Cabreado porque pensaba que iba a estar muy sobrevalorada y me sorprendió mucho.
Bueno, Interestelar...
Creo que es una peli...
Tú que eres físico, ¿verdad? Realmente tiene sentido, ¿no? El...
La película está muy estudiada.
Está el agujero de guión, ¿no? Lo de que... Bueno, se puede hacer spoiler de Interestelar.
Sí, pues sí. Hacer spoiler.
Que se supone que el final era que, en plan, estaba como... Ya lo había hecho él, ¿no? Habla de, en plan, la teoría de cuerdas, todo eso. A ver, no sé cómo explicarlo aquí rápido.
Sí, no,
que en teoría crea un bucle.
No tiene idea de física. Sí,
crea un bucle.
Aquí tenemos un estudiante de...
Sí, lo puede explicar él.
Crea un bucle del futuro, ¿no? Que se supone que los humanos como que ya han trascendido como otra especie. Y todo es gracias a él, que pues eso, ya él ya lo había hecho, ¿no? Entonces, que el agujero gusano se crea un bucle. Y hay una paradoja porque nunca podría haber empezado.
¿Alguien se ha enterado de lo que acaba?
Él me ha entendido, yo creo que él me ha entendido.
A ver, yo lo entiendo, pero bueno, tampoco hay que saber aquí física cuántica, o sea, es la trama de la película.
Sí,
el que al viajar hacia atrás en el tiempo provoca todo lo que desencadena la película, el mandarse el mensaje a sí mismo y demás, y entonces digamos que eso como que no podría suceder. Bueno... Generalmente no está aceptado que se pueda viajar en el tiempo, o sea que eso es pura ciencia ficción. Sí. Pero es que también la película no pretende ser una película completamente rigurosa científicamente porque sería un coñazo.
¿Y la escena en la que el compañero, el astronauta, le explica lo que es un agujero de gusano a un que queda ridículo?
Sí, no.
Pero se supone que él es un exastronauta o no me acuerdo el mismo, muy experimentado y... Una escena muy forzada en mitad del viaje que dice que es un agujero de gusano y le explica para tontos el copiloto que está ahí lo que es un agujero de gusano y queda bastante incómodo.
Primero, porque es Christopher Nolan haciendo de Christopher Nolan y explicándole muy obviamente su guión al espectador. Y segundo, porque es un cliché. Creo que lo he visto en un montón de películas.
Sí, la escena es copiada tal cual. Sí.
Doblas una hoja y atraviesas con una... Creo que... ¿Cómo se llama? ¿Event Horizon? ¿Puede ser que salga? No lo sé, he visto, sí, sé que hay muchas otras películas que tienen la típica escena cliché que aparece un físico y dice, un agujero de gusano es tal, coge una hoja, si esta hoja es el espacio-tiempo, doblas la hoja y haces un agujero.
Para gente que no tiene...
Para DJ Mario.
Que se tiene que explicar, pero que no se la explique de un físico a otro, porque por favor... O sea, bueno, sí creo, ¿no? A quien se lo explica es un físico.
Sí, sí.
Y además es un físico que han mandado una misión a atravesar un agujero de gusano.
Es como si le explicas en mitad del viaje todo lo que tiene que hacer, que depende de la humanidad de él y no sabe lo que es un agujero de gusano.
A ver, bueno, pero también se agradece un poco...
Sí, pero podría ser explicado a la chiquita, a Musi.
Sí, claro. Una escena que le diga a la hija, ¿qué es un agujero de gusano? Entonces haga eso.
Pero digo, papá, ¿qué es un agujero de gusano?
El cine de Nolan es muy así, ¿no? Te lo deja todo en bandeja y mascadito.
Sí, no, claro. No es todo lo contrario a David Lynch. Pues es
David Lynch, tienes que estar atento a qué color es la lámpara y si está encendida o apagada.
Claro, seguramente. Con lo cual es bastante complicado que viéndotela en 4 días diferentes estés atento a todo.
Pues entendí la peli, que dudaba y.
Porque después de verla, yo cuando la vi en su momento. Me informé después sobre qué había pasado porque no me enteré y me lo apunté todo en un documento. Entonces, cuando él me dijo que la terminó, le envié el documento sobre la explicación de la peli.
¿Podéis hacer un resumen de lo que significa Mulholland Drive?
Pues Mulholland Drive, la explicación de toda la peli, te puedes saltar la hora, dura 2 horas, la hora y media de antes no hace falta para entenderla, la última media hora te explica todo.
Joder, la última media hora creo que es lo peor.
La primera hora y media es... Eso, metáforas, lo onírico y tal de lo que te explica en la última media hora.
La primera hora y media... Te raya la cabeza, básicamente. Porque luego el final dice...
No tiene nada que ver.
Dice, ¿qué ha pasado aquí? A ver.
Y al final te lo explican. En 5 o 10 minutos te explican todo lo que ha pasado y o lo entiendes o estás dentro de la peli y ya.
A ver, a mí me gusta... de hecho, me gusta Lynch y ese tipo de películas, pero sí que es verdad que al final, pues, si tienes que ir a Google a buscar el final de una película, yo no sé hasta qué punto es un triunfo del director.
Yo creo que en parte... yo personalmente yo creo que es... Es un encanto a la película. Yo en Mulholland Drive la aprecié más 4 días después de verla que cuando terminé de verla.
Puede ser.
Porque la comprendí más y dije, joder, la película.
Hombre, en Odisea en el Espacio, aunque no es igual tan enrevesada como.
No la he visto, tengo que confesar que no he visto 2001.
Pues esa película tú en el momento no la aprecias tanto, pero cuando te enteras de todas las referencias que tiene y del final y demás, sí que.
Yo una cosa, voy a diferir radicalmente de vosotros diciendo que creo que las películas de David Lynch en general no tienen un significado definitivo. Y creo que eso es precisamente lo que él busca. Y le he oído hablar del tema, bueno, le he oído eludir constantemente el hablar sobre qué significan sus películas, porque a lo mejor para él significan algo, pero lo que pretende es que no quede claro. Pretende crear esta aura de misterio en la que nada tiene necesariamente un significado unilateral. Entonces, bueno, sí, dime.
No, me refiero que en una escuela de cine y tal y de guión que nos enseñan a que todas las historias tienen que tener un final, un significado, claro. Lynch estaría suspendido.
Sí, sí.
Bueno, pero es un revolucionario.
Sí, nosotros como guión, de hecho en clase de guión, nos dicen que no podemos dejar finales abiertos, sí, que tienen que ser finales cerrados. Y con.
Bueno, mejor no hablamos, que no vaya a ser que por casualidad. A ver si lo escucha.
No, pero no, en plan, no es ninguna crítica, sí. Pero que sí, que un poco, pues lo establecido es una cosa y él rompe con lo establecido.
Y yo creo que es normal que eso os lo digan a vosotros porque estáis empezando y tienen que exigiros un poco de honestidad con respecto a vuestros guiones.
Claro.
Entonces, si os dice, no, nada significa nada, podéis escribir lo que queráis, pues van a salir unos pedazos de mierdunflos tremendos.
Yo creo que no hay nada más lamentable que una persona, o sea, alguien que está empezando a hacer cine, que ha visto mucho cine y se cree que es capaz de hacer cualquier tipo de cine. O sea, la típica película de esta con un montón de alegorías...
Que se creen mejor de lo que son, que la estás viendo y te has rabiado. Porque dicen, no es mala, pero es mala por lo que se cree la peli.
Claro, no, pero es que hay mucha gente, porque yo también lo he visto en algunos cortos, amateurs y demás, que...
Café frío, por ejemplo.
No, hombre,
esto es una pollita, Fernando, por si lo
sabes. Hay que hablar bien de nuestros colegas. Sí, no. Pero no, que hay muchos cortos que tienen como alegorías, así, quieren hacerlo muy onírico todo y que realmente no... O sea, no eres capaz de hacer eso, no hagas eso.
Sí, es más, cuando hacen una cosa así, es más plástico que con un significado detrás. Es simplemente por emular a esos directores que le gustan, más que porque hay un significado realmente detrás. Yo soy defensor de cuando estás haciendo tus primeras obras, tus primeros cortos, películas, lo que sea, que sigas un poco la regla establecida, que la conozcas bien, y una vez te la conoces perfectamente, si quieres, la rompes.
Claro.
Ya una vez con conocimiento, no romper sin saber. Siendo consciente, ya si quieres, la rompes.
Pero ideas simples primero.
Sí, sencillas. Intentando emular el cine convencional.
Claro.
Cuando ya conoces el lenguaje, el código y todo, pues igual le metes tus toques. Lo vas rompiendo por aquí, por allá, como te vaya gustando.
También hay que decir que no es lo mismo un corto que una película, porque creo que en un corto es mucho más complicado. Creo que no tienes el margen suficiente de tiempo como para enrevesar tanto las ideas, incluso siendo profesional.
Son lenguajes distintos. Para mí un corto es más un mensaje rápido y ya está. Es un mensaje, no puedes dar ni siquiera 2 o 3. Yo creo que es un mensaje contundente que explica en 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y que también tiene un código y un lenguaje muy distinto al que es una película o largometraje. Que también es un error muy común cuando haces un cortometraje, que hace mucha gente una peli corta.
Sí.
Como si fuera una escena de una peli y no es un corto, es una peli corta. Y que realmente no aporta tanto.
Decir que David Lynch tiene cine convencional, tiene una película, creo que se llama Una historia sencilla.
Verdadera.
Una historia verdadera.
El cortacésped, ¿no?
Y El hombre elefante dentro de lo de Cabez.
Sí, y El hombre elefante. Uh-huh.
Fíjate, a mí de Lynch, esa película es la que menos me gusta. Una historia verdadera.
Yo es que no la he visto. Es una gran peli que tengo
Twin
pendiente.
¿Twin Peaks? ¿Habéis visto la serie de Twin Peaks?
Sí.
Yo he visto hasta la temporada 2.
Yo no la he visto.
Yo he visto la primera temporada y algo de la segunda y se va turbiando.
La película está hecha para explicar...
Antes.
Están las dos primeras temporadas, luego la película y la tercera que salió hace 2 años.
Pero la película, o sea, la película va antes de la serie. Pero yo recomiendo que veáis primero la serie y luego la película, aunque la película cronológicamente vaya antes. Porque si ves la película sin ver la serie, no te enteras.
Sí, es que tiene que está hecha para ser así.
Viendo la película y la serie.
O sea, que está hecha 20 años después, ¿no?
No, la película la 20 años después, la tercera temporada.
Ah, vale, pero la
película es al acabar la segunda temporada.
La película se gana en el 94, la serie creo que es de los 90, 91, 92 así. Uh-huh. Pero es eso, que cronológicamente, aunque vaya detrás, no te enteras.
No te enteras de nada.
La serie es, creo que justamente 35, bueno, perdón, justamente 30 años después de la tercera temporada. Y curioso, que yo creo que David Lynch lo sabía cuando hizo la segunda temporada. Porque en cierto momento, en el último capítulo de la segunda temporada, un personaje le dice a otro, nos vemos en 30 años.
20 años, ¿verdad?
Creo que le dice nos vemos en 35 años, a lo mejor se le ha ido un poco la pinza.
Igual,
pero bueno, de todas formas sigue siendo un mérito tremendo aguantarse la serie, que además tuvo bastante éxito.
Y además, 30 años. En teoría la película salió como para preparar la tercera temporada. Y le sacaron 30 años, 30, bueno, 20 y pico. 20 años.
30 serían en el 2020, 20 y algo.
A mí de Lee me gusta mucho la de Carretera Perdida.
A mí también.
A mí también.
¿Y tú, Jorquera? ¿Tú eres fan?
Yo de Lynch, sí. O sea, al principio no me gustaba mucho, pero con el tiempo le he ido pillando el gusto y no de mis favoritos, pero sí que le tengo mucha estima y disfruto mucho sus películas. Disfrutar.
Sí, disfrutar, ¿no?
Yo no creo que sea un director que se pueda disfrutar.
Es de los pocos directores que creo que sabe hacer ese tipo de cine, ¿sabes? Que hay algunos que lo intentan y tal.
Pero yo desde aquí no lo recomendaría. La gente más casual no recomendaría que se pusiese una peli de David Lynch.
Yo creo que es único en su especie. David Lynch. Es un cine que no pretende ser nada en especial. Pretende ser David Lynch.
Diferente. Sí que puede ser.
Que le dan un Oscar este año. Puede ser. El honorífico.
Creo que no tienes una opinión tan buena de Lynch como de La vida es bella, ¿no? Puede ser que me equivoque.
Tengo que rajar de La vida es bella.
Pues puedes rajar ya de lo que quieras. Y si has venido aquí a rajar.
Pues considero que La vida es bella es una peli muy buena. Pero creo que ahí están muchos tops como la mejor de la historia. Está ahí entre las primeras, las cinco primeras, sí, al nivel comercial. Está.
Bueno, a ver, me parece. Sí, de Forrest Gump te lo compro, pero de La vida es bella no sé si está tan arriba.
Yo sí que está muy arriba y no me parece para tanto la peli.
Pues es cine. Es que lo que hemos dicho antes, es cine comercial.
Es un cine que está hecho para que la gente llore en su casa, básicamente.
Claro.
No está hecho para otra cosa, no está hecho para que tú digas. Para que te rayes la cabeza, como por ejemplo Mulholland Drive o el cine de Lynch.
¿Os dais cuenta de que este programa se ha convertido en un poco todos contra Javi?
Sí.
O sea, esperando a que se meta con algo.
No puedo terminar y seguro que luego soy el que más le gusta La vida es bella.
Yo quiero que me explique qué es lo que ve de malo en La vida es bella.
No es mala peli, o sea, la veo muy buena peli, pero tiene algunas escenas que me chirrían, que las veo muy forzadas y pues que me sacan de la peli.
Pero es que
la escena que le comenté a Jorge, que era su médico o su doctor, o el personaje, él le dice adivinanzas a un personaje, y entonces él se las resuelve y son como amigos. Entonces él está en el campo de concentración y él está de camarero y está y pues le va a servir algo y el tío dice ayúdame con esta adivinanza que no lo consigo sacar, y empieza a llorar el tío como no puedo, esto es lo peor que me ha pasado en mi vida, no puedo resolver la adivinanza, estoy fatal, no puedo vivir, algo así.
Pero...
Y pues te envía un mensaje un poco demagógico, un poco forzado que...
Pero es que la película está hecha así.
Sí, pero
está hecha
para...
No es una película que está hecha desde su principio para que tú reflexiones sobre ella. Está hecha para que tú en el momento la disfrutes.
Yo no quiero que
no
reflexiones,
¿no? Es que no puedes ser tan crítico con todo, ¿sabes?
Si no es ser crítico, es...
Hay escenas que están bordadas. En todas las películas hay escenas que están hasta cierto punto forzadas. De hecho... seguramente habrá películas que te encanten, que tendrán alguna escena más o menos forzada. Yo creo que lo que dice Jorge, que no creo que te saque la película en ningún momento tampoco.
Hay varias escenas, también, siempre, bueno, vais a criticar todo, pero cuando la escena más famosa, que está el padre traduciendo, que empieza a traducir al niño, ¿no? Y la escena pues está divertida, pero creo que es excesivamente larga, que hay un momento ya que está el espectador cansado, que dice, ya me está sacando de la peli.
No,
tú estás cansado. Yo no me cansé.
A mí no.
Además,
que no es una película realista, ¿sabes?
Todo sí, no,
sabe
sí,
que
entiendo.
Hay. Pero normal.
Sí, la peli me gusta. Sí, la peli. Me parece buena peli. Y creo que tiene el Oscar a mejor película del año y me parece merecido.
Es película extranjera, creo.
Sí.
No estoy seguro de si es la mejor película.
Creo que es extranjera y mejor actor.
Mejor actor y
mejor actor, seguro. Voy a mirarlo.
Que fue, o sea, esa gala de los Oscars cuando le dieron el premio al actor fue cuando se puso a saltar ahí entre los asientos.
Es un personaje.
Ese Oscar a mejor actor prefiero no hablar.
Sí, a ver, quizá...
Además, creo que se lo quitó Edward Norton por American History.
Sí, quizá
o sea, que me parece
sea un
poco...
poquito injusto, pero la mejor película extranjera... Bueno,
sí,
tampoco
¿no?
Sé,
sí.
Tampoco
le dieron a mejor actor porque querían darles premios, porque es una película muy oscarizable y son los Oscars y se la tienen que dar.
¿Qué ibas a decir?
De... Ah, sí. Bueno, a ver, respecto a la situación de ahora, porque es gracioso porque Javi está como en el medio ahora mismo.
Sí, está...
Y estamos los cuatro enfrente y estamos los cuatro,
los
cuatro
ahí.
Contra él.
Si dijese de verdad lo que pienso en muchas pelis, aquí ya no salgo. Pero de momento me voy a callar.
De momento
ya
vas a moderarte un
poquito. Sí, me voy a moderar.
Pero hay que decir que Javi suelta el veneno primero. No es todos contra Javi, Javi empieza, enciende la chispa.
No, escuchasteis el otro día que hablé mal de La vida es bella, te habéis puesto en el guión hablar sobre La vida es bella, pero directamente es hundir a Javi cuando diga algo malo.
Sí, aquí nos ponemos a hablar de... Es que siempre suelta la pullita Javi, primero, siempre el otro día con el Joker, ahora Nolan, no sé qué, y luego ya pues vamos contra él.
Es que yo lo veo muy perfeccionista, Javi. Una escena forzada no creo que te saque de la película,
bueno,
ni
sí.
La haga una mala película.
No, y cuando he dicho que es una mala peli, La vida es
bella. Ya, pero ya que las críticas, no sé, tienes una manera de criticar las películas que, no, aunque te guste, no lo parece. O sea, tiene una forma de comunicarlo que es bastante hostil.
Soy como Carlos.
Grabamos la segunda parte del programa fuera, pegándonos.
Sí, podríamos.
Combate de boxeo para solucionar.
Si me empezaréis a pegar y os criticaré como me estáis pegando.
Sí. Voy a ver qué dice Carlos Boyero sobre La vida es bella. Pues seguid vosotros. Seguro que le encanta.
Pues yo pienso que no, ¿eh? Yo creo que la...
Es el,
la odiará.
El típico que no... Que yo creo que va a ser hater de...
Carlos Boyero es que sorprende, no es tan hater como parece.
No, yo Carlos Boyero...
Habla de Javi.
Habla de Javi, no. Ahora, sinceramente, Carlos Boyero es mucho menos hater que Javi.
Sí. Carlos Boyero al principio era una broma para mí. Siempre era el típico crítico que no tenía criterio y difería y no sé qué.
Crítico de cine que no le gusta el cine.
Crítico de cine que no le gusta el cine, pero he aprendido a apreciarlo. Una vez conoces la clase de cine que le gusta y que no le gusta...
Woody Allen.
Por ejemplo, Almodóvar.
Almodóvar,
pero,
¿no?
Pero lo que tienes es que siempre es honesto. Siempre es honesto, eso me gusta. Y siempre es honesto con el espectador, bueno, con el lector y consigo mismo. Entonces, una vez lo conoces, si ves su crítica, siempre sabes qué esperar de él. No esperes que te hable maravillas de una película de Tarkovsky, pero cuando fue el momento en que todo el mundo estaba comiéndole la a Star Wars.
Pues podrías haber usado un sinónimo,
sí.
¿No?
Bueno,
alabando a Star Wars.
Sí, pero quiero que haya un poco de quiero que sea un poco cáustico porque estoy resentido todavía con lo de Star Wars. Aquel momento de Star Wars. Boyero fue el único que dijo, esta película es una...
La séptima entrada.
Es una castaña.
¿El episodio 7 o el 8?
El episodio 7.
No, hombre,
siete.
Claro, la que había expectación ya luego. El 8 ya...
A mí no me parece tan malo el episodio 7.
El momento Mary Poppins.
Ah, bueno, pero el momento Superman, Mary Poppins, como lo quieras llamar.
Eres la persona más decepcionó de...
Claro, porque la máquina de marketing de Disney funcionó muy bien conmigo. Me la comí entera y encima... Un youtuber que le tenía estima, es el capo, dijo, la mejor película desde El Imperio Contraataca. Y dice, wow, eso es lo que voy a ver. Con todo lo que había, toda la expectación y la vi, dije, es la primera, exactamente igual, mismo guión, misma historia, pero, pues, un año después, no hay más.
Yo, desde lo que pasó en la segunda trilogía, que ya me parecía más flojilla, no esperaba nada. Fui a verla al cine y dije... Bueno, bien.
Lo de siempre, ¿no? Como sí, Joker, ¿no?
No, a ver, si es que Joker no es una mala peli, solo que está sobrevalorada.
Esa sí que... ¿Es una peli mala o...?
¿Cuál?
El episodio 7.
Me parece muy mala. O sea, más que mala...
Decepcionante.
Si no existiera, nadie le importaría.
El episodio 7 me parece a mí mediocre y el octavo me parece malo.
Es que, ¿cuál es la necesidad de seguir haciendo películas?
El dinero.
El dinero.
No, claro. Sí,
si el otro día vi el tráiler que dice, llega a su fin, la saga más... Eso, y tiene una peli confirmada para dentro de 2 años.
Pero todas las sagas...
Otra trilogía confirmada.
Por ejemplo, bueno, quizá Vengadores igual han sabido cerrar a tiempo, aunque tienen alguna que igual sobra.
No, si no han cerrado. ¿Lo han cerrado?
¿Qué? No han cerrado.
Han cambiado, han perdido...
O sea, bueno, han cambiado, pero han cerrado la... Sí, la...
Ese va a ser su problema, que no van a cerrar. Que van a continuar. Yo creo que el universo Marvel tiene que parar ya.
Y yo tengo la teoría de que por Joker van a caer más ahora en taquilla. Porque al principio, cuando salió en Game, había muchísima gente pidiéndole el Oscar en Game a mejor película y a Robert Downey Jr. de mejor actor. Y
bueno,
con la salida de Joker,
hay mucho fanático.
Que es una peli más exigente, no es como Marvel, que es una peli de consumo muy rápido, hay un montón de memes de gente riéndose de Endgame. Entonces yo creo que la gente ahora, solo por la presión social y todo, va a exigir guiones más adultos y más maduros, como
más
Joker.
Elaborados. Sí, es que yo creo que llega un punto en el que igual sí que habría que ponerle freno a tanta... Esto.
Van a seguir sacando pelis hasta que se peguen el batacazo.
La decadencia de... Es que hay sagas que están ya súper decaídas. A ver, Spider-Man. Bueno.
Bueno, Spider-Man ahora con Tom Holland.
No me está disgustando a mí la nueva saga de Spider-Man, ¿eh?
Es diferente.
Me gusta el nuevo actor y me gusta la historia fresca, no sé.
Spider-Man no igual no tanto, pero Piratas del Caribe, buah.
Bueno, después de la 2 eso fue para abajo.
Piratas del Caribe creo que si no ha tocado fondo ya, no sé cuánto más se puede bajar.
Pero Piratas del Caribe sigue.
Sigue, sigue.
Sí. Van por la 5 o la 6.
Van a sacar la 6. Claro. Que para mí las dos primeras son buenísimas.
La 3 es una risa de película.
La 3 creo que es de las peores pelis que he visto nunca. La 4, que es la que más odio tiene, me parece mala, pero no tanto. Y la 5 ya...
¿La 4 es la de Javier Bardem?
No,
sí.
No, esa es la quinta.
No, la es la quinta.
La cuarta es la de Penélope Cruz.
Si es que hay una de Penélope...
Yo me quedé la 3. Vi el rumbo a la 3 y dije, bueno, ya he visto bastante.
La escena está del fin del mundo con...
Los cangrejos, el cangrejo.
Es bastante penosa, la verdad.
A ver, yo personalmente, en la calidad de las películas, lógicamente, ha ido... en descenso, pero es una saga que disfruto mucho por la temática, básicamente. Temática, pirata, etcétera.
A mí me gusta la temática, pirata. Pero se me hace muy aburrida. La 3 se me hizo aburridísima.
Sí, a mí la 3
se me hizo eterna.
Con lo divertidas que suelen ser, que son pelis, además lo veo una idea muy original, piratas y humor, así. Además que veo un personaje, Jack Sparrow, bastante.
Sí. Pero aunque Johnny Depp creo que ahora ha caído un poco...
El personaje se lo ha comido. Ahora cuando ves a Johnny Depp, ves a Jack Sparrow.
La polémica que tenía,
parece
que
un poco de Macaulay
se está salvando con la polémica. Lo han vuelto... Decían que no le habían renovado contrato con las de Animales Fantásticos y sí que han confirmado ya renovación.
Bueno, pues igual no está tan decaído como pensábamos.
El que sí que está decayendo últimamente es un actor que precisamente levantó Nolan, que es Matthew McConaughey, que tuvo su buena época y ahora está muy desaparecido.
Otro al que hateo mucho.
Sí, pero a ver, igual los motivos por los que Johnny Depp cayó no son
distintos,
los mismos.
Son distintos. Sí, bueno, esperemos. No conozco la vida personal de Matthew, pero...
No, además se le ve...
Sí. Un tejano simpático.
Un tejano. Sí, es buen tío. Sí. A mí me cae
bueno,
bien.
Bueno, es buen tío, como si lo...
A ver, no lo conozco, ¿sabes? Pero a mí me es simpático.
Matthew McConaughey solo es comparable con Johnny Depp en Dallas Buyers Club.
Sí, hace...
Sí, no.
Bueno, sí.
Y con
Charlie Sheen también, ¿no?
Es como, hostia, con Charlie Sheen. Sí. Charlie Sheen, que cobraba 1 millón de euros por capítulo de 2 hombres y medio y llegaba borracho a todos los capítulos.
Yo hace poco leí que, bueno, a ver, hablando de relacionándolo, en Friends, Chandler, el actor, leí que el tío iba a todo el otro... madre mía. Iba a todos los rodajes puestísimo.
Sí, durante la tercera y cuarta temporada o algo así dice que no recuerda nada de los rodajes.
Sí, Matthew Perry... es que hay momentos de la serie en los que está más delgado, momentos en los que...
Se nota mucho cuando está consumiendo y cuando está...
Si lo pasáis la serie, veis que se va hinchando como un globo, ¿sabes? Se va hinchando como un globo y luego decayendo. Entonces sabes cuándo está enganchado y cuándo se lo está dejando.
¿Podríamos hacer algún día un top de actores...
malos.
A los que...
Consumidores.
El consumo de ciertas sustancias. Sí.
Actores que la fama les ha podido.
El del sexto sentido.
Sexto sentido. El niño.
Sí.
Es el de... No, nada, me he confundido actor.
El niño es...
Sí, el niño del sexto sentido.
¿Sí?
Creo que está un poco tocado, ¿eh? Sí, diría yo, ¿eh?
Yo creo que está buscando el séptimo ya. Porque se está ayudando de ayudas externas para encontrar el sentido.
Sí, igual es esto sentido una alegoría de otro sentido que quería escuchar, ¿no?
Entonces esto ya dijo, bueno, igual el séptimo me hace falta un poquito de ayuda exógena. Un
poquito de ayuda exterior. Y nada, ¿algo más que queráis decir? Nada importante.
Yo quería decir algo, pero no me acuerdo.
Te había confundido al niño sentido con el de Terminator 2. Que una peli es... O sea, hay muchos años de diferencia, pero...
Es que el de Terminator 2 también... Edward Furlong se llama.
Sí, acabó...
También
acabó fatal.
Sí, que es el de American History X. Que vimos una película, me acuerdo, una película muy cutre.
Arachnoquake,
que salía y era... Madre mía.
Es un
peliculón.
Sí, LeBouf también, el de Transformers. Ese tío... Yo lo he visto en algún vídeo y...
Hace poco leí una noticia que se había reformado o algo así.
¿Se ha reformado?
Sí, creo que sí.
Sale en un vídeo que es bastante gracioso en YouTube, enfrentándose a un nazi. De verdad, por comentar anécdotas, que sale cara a cara contra un nazi en una manifestación, no sé, por Ucrania o algo de eso. Y dice, ya la fama de estrella se le ha bajado.
Madre mía.
Quizá debería ir a la Vega Baja. Próximamente, ¿no?
Se hinchaparon, ¿no?
Yo no se lo recuerdo.
Sobre eso no hablo.
No quiere que
muy
le...
Muy prudente la Vega Baja, ¿eh? Muy prudente para la Vega Baja.
Que le linchen en Callosa o en Cox.
de donde sea Jorge, que aún no lo tenemos claro.
Que no lo tenemos claro todavía. Bueno, nos hemos quedado de... sin hablar de algunas cosas, pero bueno, como sabéis que esto pues no tiene un guión definido.
¿Qué pasa? ¿Chapamos ya?
Sí,
vamos. Seguiremos hateando como siempre.
Yo es que quiero una última cosa. Endgame es basura. Lo comentamos el próximo día.
Sí,
pero Endgame es basura. La piedra.
Bueno, aquí suelta la piedra.
Sí.
Luego yo la cojo y la vuelvo a soltar. Endgame es basura.
Javi, di algo más.
Para cerrar el programa. Tu última frase.
Christopher Nolan es un vendehumos. Me reafirmo.
Se reafirma. Bueno, chicos, un placer estar una semana más aquí. A ver si no es la última. Pues siempre
puede ser la última en este programa.
Siempre con los compañeros, nunca sabes cuándo puede.
Somos como la acabar. TV3.
Pero está tranquilo el programa.
Hoy ha estado más tranquilo. Y bueno, un placer estar aquí y nos vemos en dos semanas.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.